con el que fue nuestro compañero de ruta hace unos días, el sábado, ahí en Santo Domingo, y ahora conversando por teléfono, Diego Urrejola, director ejecutivo de la Fundación Cosmos. Muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Contento de haber tenido esa experiencia el sábado, realmente fue una experiencia preciosa, así que parto dándote las gracias y quiero que tratemos de transmitir eso que yo pude vivir contigo, digamos, con el equipo con el que fuimos de Canal 13 y con el equipo tuyo, digamos, que también nos acompañó en este humedal, en este parque hermoso que está súper cerca de Santiago, y por supuesto que hablemos de el paraguas que permite todo esto, ¿no? Que es la Fundación Cosmos, de la cual tú eres director ejecutivo. Eres biólogo de formación, un biólogo especialista en medio ambiente, con postítulo también en el tema de medio ambiente, y hoy día dedicado a liderar una fundación que está metida en un montón de proyectos increíbles, o sea, en temas de humedales urbanos, en temas de parque urbano, en temas de jardines sanadores y en temas de educación en la naturaleza. O sea, qué cosa más hermosa. Yo te propongo que partamos hablando del parque y después hablemos un poquito de todo lo demás, porque necesito como que compartir la experiencia. Estoy viendo, de hecho, las fotos que subimos el fin de semana en el Instagram Adicto a Chile, un post de 10 fotos con, además nos tocó un día increíble. ¿Qué es el parque humedal Río Maipo? ¿Dónde está ubicado? ¿Y qué es lo que está haciendo la Fundación Cosmos desde que tomó la batuta, digamos, sobre este lugar?
Bueno, sí, fue un día increíble. La verdad es que había como una luz increíble para mirar, para sacar fotos. Mira, Rodrigo, el Parque Humedal Río Maipo es un proyecto del año 2002 de la Municipalidad de Santo Domingo, que muy primeramente entendió que ecosistemas como un humedal había que conservarlo y había que generar un espacio público. Efectivamente, esa historia, el año 2018, la municipalidad nos entregan como dato para la administración el parque. Por lo tanto, hoy día tenemos una alianza público-privada que está generando este bien público, digamos, devolviéndole a la comunidad un espacio que había estado históricamente muy a tras mano, con poca visibilidad, pero que sin duda era un espacio que la comunidad tanto de Santo Domingo y también de San Antonio, que está al lado, han disfrutado por siempre. El humedal es el término de una cuenca, la cuenca del río Maipo, que nace justamente en la cordillera de los Andes, que atraviesa la ciudad de Santiago, que se junta con el Mapocho por ahí por el monte, y continúa el viaje hasta este lugar, que es la desembocadura del río en el mar, y que conforma un ecosistema muy relevante, porque los humedales costeros como este, que son justo el cruce entre dos sistemas distintos, que es el sistema de la cuenca hidrográfica y también el sistema costero, son muy ricos desde el punto de vista de la biodiversidad, de los nutrientes, y que conforman ahí una especie de ecosistema de transición entre el mar y la tierra.
No tuvimos mucha suerte con el avistamiento de aves porque era un día de muchísimo viento. De hecho, cuanto más nos acercábamos al mar, más fuerte era el viento. Era un viento casi así, no voy a decir como el de Puerto Natales, pero era un viento fuerte, digamos. Había un oleaje importante. De hecho, ustedes tenían una actividad que era como en la orilla de la playa y la tuvieron que suspender. Pero era un día con las nubes como tipo Simpsons, así. Las nubes eran impresionantes, la luz del sol, un azul pero intenso. Todas las flores florecidas. Estaba lleno de flores de distintos colores. Íbamos ahí con la persona que administra el parque, que nos iba explicando además, ¿cierto?, todas las especies que veíamos. Es muy lindo, y yo diría que, a pesar de que este es un lugar que está en la quinta región, particularmente que corresponde al municipio de Santo Domingo, ahí en el límite con San Antonio, es un lugar que es importante que los santiaguinos conozcamos, porque finalmente es donde desemboca el río Maipo, que antes se había juntado, como decías tú, ¿cierto?, en la comuna del Monte con el Mapocho. O sea, los dos principales ríos de Santiago llegan a este lugar, se produce este humedal, y por lo tanto aquí uno encuentra un lugar difícil de imaginar hasta que no lo conoce. Estamos mostrando algunas de las fotos y videos que subimos a la cuenta Adicto a Chile en Instagram el fin de semana por esta visita. Y aunque les guste lo que vean y lo encuentren muy lindo, de verdad, estar allá, tener los pies encima, es otra cosa. Y ustedes como Fundación Cosmos le han metido harta infraestructura, pero al mismo tiempo quiero decir una infraestructura muy muy liviana, muy respetuosa, muy muy amorosa con el lugar.
Sí, mira, nosotros tenemos ahí una serie de programas, entre programas de conservación de aves, que es un lugar único desde el punto de vista de la cantidad de especies de aves que hay en la zona central de Chile, más de 180 especies es posible avistar efectivamente en un día con menos viento. Pero también somos súper conscientes de que para que la gente y todos nosotros podamos disfrutar de este tipo de lugares tiene que existir una infraestructura adecuada. Para que podamos hacer una buena educación y que este sea un aula al aire libre, efectivamente tiene que haber también infraestructura adecuada. Pero la infraestructura no es solo un servicio para otra cosa. La infraestructura también tiene que aportar al lugar. Y ese aportar significa ser súper respetuoso efectivamente con el espacio, con la historia, con el vínculo que existe de ese lugar con las comunidades. Y lo que hemos tratado de repetir ahí o de crear desde el punto de vista de la infraestructura con el equipo de arquitectura de la Fundación es justamente darle un valor agregado desde la infraestructura, tomar las características del lugar, la significancia de los especies de aves y sus nidos y replicarla un poco en ciertas infraestructuras para poder darle también a la infraestructura el valor que tiene. No es solo una interrupción del paisaje, sino que todo lo contrario, digamos.
Cuéntate, por favor, de esta torre de avistamiento que se inspira en el Siete Colores, este pájaro precioso, y cuéntanos un poco también del arquitecto, porque hay un arquitecto que trabaja, digamos, mano a mano con la Fundación Cosmos. Estamos conversando con Diego Urrejola, el director ejecutivo de la Fundación Cosmos, y estamos hablando de una de sus creaciones o desarrollos más importantes, aunque tienen mucho, que es el Parque Humedal Río Maipo, que lo tomaron ustedes el 2018, ¿cierto?
Así es.
Que lo han ido desarrollando de manera fantástica y que es un lugar increíble para ir en familia o solo, como usted quiera, y que está abierto de martes a domingo y es gratis. Y está abierto, bueno, una buena parte del día, digamos, tiene un horario bastante importante y creo que en noviembre empiezan con un horario más largo, ¿o estoy equivocado?
Sí, el parque en noviembre empezamos con el horario de verano. Eso. De 8 a 8, digamos, hoy día estamos de 9 a 6. Sí, la Fundación desde el principio cuenta con el trabajo de Felipe Correa, que es arquitecto, coordina el equipo de arquitectura de la Fundación, y él efectivamente está detrás de la Torre de Siete Colores, que es una torre que se ha vuelto bastante icónica del lugar. La torre lo que hace es replicar un nido del Siete Colores. El Siete Colores es un pajarito que tiene muchos colores.
Muchos.
Creo que son seis o ocho, pero no siete. Pero no importa. Pero que es muy atractivo y es muy icónico de los humedales. Y este pajarito lo que hace es generar un nido con paja, con pajonales y con barro, colgado de una de estas varas de las totoras que son tan típicas de los humedales. Esa misma forma, esa misma arquitectura que hace el Siete Colores la replicó Felipe en esta torre, que efectivamente nos da la posibilidad de mirar en 360 el parque, la desembocadura del río Maipo, el sector de Tejas Verdes en Llolleo, la ciudad de Santo Domingo, la playa. En esta réplica de una arquitectura de la naturaleza.
Absolutamente. Hay distintos hitos que tiene el recorrido por el parque, por el Parque Humedal Río Maipo, y uno de ellos es uno que en el fondo muestra lo que era el lugar antes de que se transformara en lo que es hoy, y eso es súper interesante porque es como mostrar una capa de su historia y que tiene que ver con este espacio que se destinaba a la acumulación de todo tipo de árboles cortados, digamos, de ramas. Era como una especie de, no sé, de depósito de ramas o de árboles. Explícanos tú mejor.
Sí, desde hace mucho tiempo, décadas, la Municipalidad de Santo Domingo acumuló ahí los desechos vegetales de las podas municipales, de los parques. Santo Domingo es una ciudad parque, digamos, se caracteriza por las áreas verdes que siempre ha tenido, y por los desechos de las podas también de los jardines de las casas. Y esto todo sigue acumulando ahí. Parte del proceso de devolver este espacio como un bien público para la comunidad tiene que ver con transformar este depósito de ramas en un espacio público. Pero lo que quisimos hacer con este memorial de ramas, donde parte uno de los senderos, el sendero del Bautro, es efectivamente no olvidarnos de lo que ahí ocurrió, como un testigo no solo de lo que fue la intervención de un ecosistema, probablemente por la falta de información. Aquí no es juzgar el pasado con los ojos del presente, sino más bien recordar lo que fue y lo que hemos sido capaces de recuperar también. El trabajo conjunto de la municipalidad, de la Fundación Cosmos, pero también de la comunidad, porque nos han ayudado a forestar lugares nuevos, a recuperar el ecosistema, también tiene que ser visto como un proceso. Y ese proceso es muy bonito poder recordarlo a través de ciertos memoriales y decir, mira, somos capaces de hacer esto y somos capaces también de volver a construir un espacio para la naturaleza, para la comunidad, donde podamos vincularnos, donde podamos aprender, donde podamos desenvolvernos como comunidad con parte de nuestra identidad, que es el propio humedal.
Para entender bien, esa era la función que cumplía el lugar hasta el 2002, cuando la municipalidad decide empezar el proceso para transformarlo en parque. Y ustedes lo toman en el 2018, pero ya era una especie de parque al que ustedes le empiezan a agregar esta infraestructura de bajo impacto, muy amorosa, como decíamos, muy bien pensada. ¿Está correcta ese ordenamiento cronológico?
En realidad sirvió como botadero de ramas, como acumulador de estas podas, hasta el año 2018. Ese año con la municipalidad tomamos la
decisión. O sea, todo lo que yo vi el sábado es el fruto del trabajo de estos 3 años.
Exacto.
Sí, antes yo habría visto un depósito de ramas, básicamente, que era el uso que tenía. Sí, no estamos aquí haciendo juicios de valor, solamente estamos constatando realidades, como se dice. O sea, es que lo encuentro más impresionante, porque de verdad este es un parque que pareciera que lleva mucho más de 3 años, Diego.
Sí, lo que recorrimos el sábado y lo que va a encontrar cualquier persona que vaya es efectivamente lo que hemos hecho juntos con esta alianza público-privada desde el año 2018. Y recalco mucho lo de la alianza público-privada porque aquí no solo hay intenciones, no solo hay políticas públicas que van trascendiendo incluso periodos alcaldicios, sino que también hay presupuesto y hay financiamiento que va también de la mano de las alianzas público-privadas, ¿no?
No, tremendo, tremendo trabajo. ¿Cuánto mide toda la zona considerada humedal y cuánto mide el espacio que nosotros recorrimos y el que puede recorrer cualquier persona que vaya mañana?
Sí, voy a contextualizar la respuesta, ya. porque es importante. Este es un humedal que está entre medio de dos ciudades, de Llolleo en San Antonio y de las Rocas de Santo Domingo en Santo Domingo. Es un humedal urbano, un ecosistema eminentemente urbano. El ecosistema del humedal, digamos, tiene al menos unas 500 o 700 hectáreas, porque abarca la última parte de la cuenca del río Maipo, más todo el sector de la playa, dunas, etcétera. Incluso está conectado con el humedal del Yali, que está bastante más al sur de este lugar. De esas 500 hectáreas, 700 hectáreas, hay un santuario de naturaleza declarado el año 2020 que tiene 60 hectáreas. Dentro de ese santuario hay 40 hectáreas que son este parque humedal Río Maipo, que es lo que recorrimos nosotros. De esas 40 hectáreas nosotros hemos focalizado por ahora en este proceso la infraestructura en la mitad, en casi 20 hectáreas. De esas 20 hectáreas, 8 era el botadero de ramas, lo que estamos reconvirtiendo. Y nosotros tenemos hoy día un circuito habilitado con 2 senderos que hacen una vuelta, que es más o menos entre 1.5 y 2 kilómetros de recorrido.
Es una caminata que es perfecta para prácticamente para cualquier persona que no necesita, digamos, ningún tipo de preparación física. No sé si es apta para personas con capacidades diferentes? No sé, hay una parte que se puede hacer, por ejemplo, en una silla de ruedas, ¿no es cierto?
Sí, hasta la torre de siete colores, que además está en una plataforma elevada, se puede llegar perfectamente bien en silla de ruedas o con un coche de guagua, y hasta la Plaza del Bosque, que el punto final del atravieso por las ramas, el inicio del sendero del Bautro, también es posible llegar en silla de ruedas o con un coche o con personas en situación de movilidad reducida.
Qué maravilla. Quiero insistirle a la gente que nos está escuchando que este parque humedal Río Maipo es una joyita a descubrir, que es gratis, que está abierta de martes a domingo, que es hermosa, y además yo creo que esta es una de las mejores épocas por la cantidad de flores de distintos colores que uno puede ver, pero así como con violencia de color.
Absolutamente, además que es una época que tuvimos el viento, tuvimos la otra cara de la naturaleza, digamos, viento y marejada, pero también es una época muy bonita porque empiezan desde septiembre, empiezan a llegar todas las aves migratorias desde el hemisferio norte y desde otras partes. Entonces empieza a haber muchas más especies y grandes poblaciones en algunos casos de algunas especies migratorias.
¿Cuáles son las aves, así como aparte del siete colores, que estén en tu cabeza? Porque son muchas, ¿no? Que puedas, como, no sé, las garzas, punto tú, que son muy muy atractivas visualmente, ¿no? Porque hay una que es de color blanco, así, preciosa.
Claro, está la garza grande, que es de color blanco, la garza cuca, que tiene un poco más de gris, pero del porte del siete colores, que es un pajarito chiquitito de los pajonales, también está el pájaro amarillo, que es muy, muy cotizado, mirando, porque se ve muy poco. Está el trile, que es un pájaro negro con un manchón amarillo. Después, en la laguna estuarial, es decir, esa laguna que se forma antes de que el río llegue al mar, se pueden ver rayadores, se pueden ver gaviotines, gaviotas, zarapitos, el pilpilén, que es un pájaro que ustedes van a poder reconocer porque tiene un pico rojo bien grande que se posa en las dunas y en la playa. Están los chorlos, que están jugando siempre ahí en el borde del mar. Hay un montón, el pilén, que también lo pueden ver, que es muy atractivo, tiene unas patas azules bien imponentes, que está ahí en los pajonales. Así que hay una variedad muy importante que pueden reconocer en algunas de las señalíticas que tenemos en el parque también.
En la parte fauna está, por ejemplo, el zorro, que parece que es bastante habitual que se acerque, es importante no darle comida, pero también hay distintos tipos, no sé, de lagartija. ¿Qué otro tipo de fauna se puede ver en el parque humedal Río Maipo?
Mira, hay, bueno, están los zorros, que siempre son más zorros que nosotros, entonces se acostumbran, entonces hay que claro. hacerse un poco el tonto y no pescarlo mucho, digamos, si es que llega a aparecer, pero también podemos, va a ser más difícil observarlo porque son más reservados, pero existe el gato guiña, los quiques, hay una serie de lagartijas que también se pueden ver, la chilena, y lagartos un poco más grandes. El coipo también se ha visto presencia de coipos que se van alejando en la medida que el lugar va siendo muy visitado, pero existe el coipo. Y en términos de roedores, hay un montón de roedores que son distintos a los ratones, digamos, pero que están ahí, por eso hay tanta también diversidad de fauna que se alimenta de ellos. Incluso desde el punto de vista de los reptiles, hemos visto culebras de cola larga y cola corta en el parque.
Ya, para empezar a cerrar este capítulo de la conversación, porque queremos hablar de otros lugares, la misma pregunta que te hice el sábado, ¿por qué no hay que perderse conocer el Parque Humedal Río Maipo, que está además tan cerca de Santiago, 1:30, 1:40, 2 horas máximo?
No, es imperdible por eso, primero, porque está muy cerca, porque es uno de los ecosistemas más importantes de la zona central de Chile. Efectivamente, es uno de los lugares que concentra la mayor cantidad de especies de aves, y si uno va con tiempo y va con sus binoculares bien equipados, va a poder reconocer muchas de ellas, porque es un lugar que está, es muy cómodo, porque está, es un lugar urbano, es como ir a un parque urbano, pero con toda esta diversidad natural, y porque tenemos un equipo de guardaparques que los van a atender maravillosamente bien, tal como Werner Halterhoff nos acompañó el sábado pasado. Y que tenemos preparado el parque para que la gente pueda ir a leer un libro, a ver aves, a caminar y tener una experiencia distinta cada vez que vaya.
Oye, y se puede complementar muy bien, por ejemplo, con el restaurante Santa Pizza. Yo no lo conocía, no había ido nunca, que está en Santo Domingo, que es muy bonito, que tiene unas pizzas deliciosas, pero además tiene todo tipo de comida. Eso sí, nosotros fuimos el sábado a las casi 6 de la tarde y estaba repleto, había que esperar, había que hacer así como esperar un ratito parado. Así que mejor que reserve. Y si no, bueno, están los clásicos restaurantes de pescado y mariscos que hay en San Antonio. O sea, hay una oferta gastronómica para complementarla en un día de panorama con el Parque Humedal Río Maipo. Estamos conversando con Diego Urrejola, que es el director ejecutivo de la Fundación Cosmos, que se encargó hace 3 años de convertir este espacio en esta maravilla que es hoy día el Parque Humedal Río Maipo, cuyo Instagram es Humedal Río Maipo, por si quieren anotárselo, guardarlo y seguirlo para que puedan conocer mucho más. En términos de humedales urbanos, también están haciendo algo con nuestros amigos de Mapocho Vivo, ¿no? Un proyecto que partió Joaquín Moure, yo diría, hace no más de 2 años y que ha tomado mucho vuelo. ¿Qué están haciendo con Mapocho Vivo, Diego?
Bueno, tenemos una colaboración con Mapocho Vivo. Efectivamente nos llamó muchísimo la atención lo que estaba haciendo Joaquín y el equipo de Mapocho Vivo, relevando un ecosistema que está como hundido, que es el río Mapocho, que no lo vemos, que muchas veces nos molestó, y el trabajo que estaban haciendo era muy importante. Nos acercamos, empezamos a conversar, finalmente llegamos a generar una colaboración para poder dotar justamente a las actividades de educación y guiados que hace Joaquín y Mapocho Vivo en el río Mapocho, de una mejor infraestructura que pueda potenciar la experiencia de bajar al río que la está desarrollando muy bien Mapocho Vivo.
Eso en principio en esa zona que está cerca de Casapiedra.
Exacto, ellos empezaron a trabajar ahí, pero la idea es generar proyectos que puedan ser replicables a lo largo del río Mapocho por distintas comunas. Muchas zonas en el río Mapocho hasta el monte donde se junta con el Maipo que son muy importantes y que pueden ser un gran parque urbano desde el punto de vista de la visitación, del aprendizaje, de la educación.
Ya, y en Lo Barnechea, en el humedal La Poza, que no sé dónde es, cuéntanos de qué se trata y qué están haciendo también como Fundación Cosmos.
Sí, ahí estamos trabajando con la municipalidad y con la Fundación Alicanto en darle una infraestructura a lo que se conoce como la Laguna de los Patos, en el Huincanal.
Ah, perfecto.
Que en realidad se llama Humedal La Poza. La idea es trabajar ahí un espacio de visitación, de que los colegios puedan llegar, tener una infraestructura adecuada para poder educar y también recrearse en un lugar que es bien bonito, porque es como el término de una olla chiquitita hidrográfica, y que por supuesto es patrimonio de la comuna ahí de Los Barnechea, que tiene varios humedales urbanos, que ha estado muy interesada en declarar humedales urbanos y aplicar esa nueva ley que aparece este año.
Absolutamente. Después está el área de parques urbanos, donde ustedes como Fundación Cosmos trabajan. Entiendo que terminaron recientemente el Parque Cantalao en Peñalolén. Cuéntanos un poco de ese parque y por qué se llama así y qué tiene que ver con el proyecto ese de Cantalao de Pablo Neruda, que está también, bueno, ahí cerca de San Antonio. No me acuerdo exactamente la ubicación, pero es un proyecto muy muy bonito, bueno, que no se desarrolló nunca, pero quedó el lugar y uno lo puede visitar, y hay una escultura, hay una reproducción de la casa que había hecho Pablo Neruda. ¿Qué tiene que ver eso con el parque con este Cantalao, digamos, de la costa?
Sí, entre los objetivos de la fundación es poder generar experiencia para una planificación urbana que releve la naturaleza como elemento fundamental de la planificación urbana, una planificación basada en naturaleza, le llamamos nosotros. En ese sentido, las áreas naturales que tiene, por ejemplo, las comunas precordilleranas como Peñalolén, son invaluables desde el punto de vista ambiental, pero también social. Y uno de esos era un proyecto que la Adriana Hoffman, más o menos el año 2003, empezó a pensar y tratar de ejecutar, que era este proyecto de un parque para la educación ambiental. Todos conocen a Adriana Hoffman, una gran ambientalista que llevó la educación ambiental por delante y publicó muchos libros. Y ese proyecto, claro, ella se inspiró en este poema de Pablo Neruda, Cantalao. Tuvo las permisos necesarios para bautizar este lugar como Cantalao Precordillera. Y es muy bonita la secuencia, porque en el fondo, entre los dos Cantalaos, el Precordillera y el de Punta de Tralca, que es el
Punta
que
de Tralca, tú, eso era, gracias.
Hacemos el ancho de Chile. Claro. Y vamos de cordillera a mar, digamos. Y este proyecto fue reflotado por el Ministerio de Medio Ambiente el año 2000, más o menos debe haber sido el año 2009, y ha sido, fue financiado por el Ministerio de Medio Ambiente. Es un parque que está administrado por la Asociación de Municipios Parque Cordillera, y que nosotros pudimos hacer la planificación de las 450 hectáreas que tiene el parque, y generar una planificación de infraestructura y poder desarrollar una primera etapa de infraestructura, reconvertir infraestructura abandonada, militar, polvorines donde se guardaban armas, ex caballeriza, en un centro de visitantes, en lugares de educación. Y por último hicimos ahí un parque de desafíos con cuerdas, con tirolesas, etcétera. La idea es que ese lugar sea un centro de referencia para la educación ambiental.
Pero básicamente el gran trabajo que hicieron fue una especie de master plan, y en terreno es poco lo que se ha podido, digamos, hacer hasta ahora.
Hicimos una primera etapa, hicimos un master plan, zonificamos el lugar, ahí vimos cuáles eran las partes más importantes desde el punto de vista ambiental, desarrollamos la planificación de senderos, etcétera, pero hicimos también un primer trabajo de infraestructura para poder recibir a los colegios y a las visitantes que quieran ir, y que Parque Cordillera como administrador tenga programado.
¿Es un lugar que está abierto y llegar e ir, o hay que pedir autorización a Parques Cordillera para poder ingresar a este Parque Cantalao en Peñalolén que ustedes han diseñado?
Entiendo que por ahora hay que llamar por teléfono a Parque Cordillera y agendar visita. Es un lugar que queda detrás de terrenos militares. Por lo tanto, creo que ahí hay un acuerdo entre Parque Cordillera y el Ejército para habilitar la entrada. Pero entiendo que hoy día hay que llamar. Yo recomendaría llamar para estar seguro.
Antes de pegarse el pique. ¿Y de qué tamaño, perdón, estamos hablando de la cantidad de parque que una persona que va puede, digamos, ocupar, para entender? Porque me diste una cifra antes que me parecieron muy grandes, digamos.
¿450 hectáreas?
Sí.
Claro. Lo que pasa es que el terreno, el predio tiene esa superficie. El parque tiene abajo unas 40 hectáreas donde hay senderos, y algunos senderos que penetran hacia arriba. Es un parque de baja dificultad y media en la parte más alta. Es un parque que tiene lugares habilitados para ir con niños preescolares. Y que no puedan caminar mucho porque se cansan, y otro es que se puede ir con la familia, con niños más grandes, y recorrer un bosque que todavía en la precordillera existe en algunas quebradas. Uno puede pasar la mañana ya perfectamente bien.
¿De qué parte está la entrada principal, así como hay alguna calle o alguna referencia que nos puedas dar?
Está en la avenida Las Palmas, okay. En Peñalolén. Esto es casi el límite con La Reina. Este lugar es vecino al Parque Maguya, digamos.
Ah, perfecto.
¿Ya? Okay. Para que se ubiquen, se entra ahí por la calle Las Palmas.
Ya, y por otra parte, en la Aldea del Encuentro, que es un clásico lugar en La Reina, ¿qué es lo que han estado haciendo, Diego?
Mira, la Aldea del Encuentro es un proyecto bien bonito que inició Castillo Velasco cuando era alcalde de La Reina.
Así es. Una de las tantas veces que fue alcalde de La Reina.
Exacto, sí. Y es una aldea que precisamente por su nombre intentaba hacer un encuentro entre los vecinos de la comuna, ¿no? Ese parque tenía varios programas, o tiene huertos urbanos muy bien desarrollados, tiene una aldea de artesanos, tiene una feria orgánica, tiene un edificio de servicio, pero no tenía lugares para estar, lo que uno entendería como un parque, ir y me siento en un lugar. Lo que pasó es que la Corporación de Aldea del Encuentro de la Municipalidad de La Reina firmó un convenio con Aguas Andinas, que tenía el terreno justo entre la calle Castillo Velasco y el parque, para poder desarrollar ahí un acceso nuevo a este lugar. Y eso es lo que hemos estado haciendo con la Corporación Aldea del Encuentro. Eh, hicimos un nuevo acceso peatonal con infraestructura cafetería que prontamente va a estar habilitada, pero hoy día, curiosamente, con la pandemia, ese lugar se transformó en un vacunatorio y el parque que habíamos planificado y está y construimos sirvió para justamente estar mientras ocurría todo el tema de la vacuna.
Ya, así bueno, que ha
un rol súper importante.
Ya, pero en el fondo, si alguna vez uno fue a la Aldea del Encuentro hace mucho tiempo atrás, es un buen momento para ir a conocer toda esta parte nueva de la Aldea del Encuentro en La Reina.
Absolutamente, absolutamente.
Ya, sí. ¿Y el humedal urbano La Chimba?
Ese queda en Antofagasta.
Esa es la zona de La Chimba donde están los campamentos, donde está Felipe Berríos. ¿De esa chimba estamos hablando?
Esa quebrada que parte en la Reserva Nacional La Chimba, que pasa por este gran campamento, ¿sí?, que está al lado de un vertedero y que termina en el mar, en el humedal La Chimba, que uno pensaría que en el contexto desértico de la ciudad de Antofagasta no existe un lugar como un humedal. Bueno, hay un humedal muy importante donde hay una especie de caracol que es de ahí y solamente de ahí, endémico de La Chimba, y que Fundación Kennedy lo está trabajando desde hace un tiempo, lo ha logrado declarar humedal urbano y santuario de naturaleza, y nosotros estamos colaborando ahí nuevamente en donar la infraestructura o el diseño de infraestructura para poder generar un espacio público cuidado y conservado y que pueda ser no solo de disfrute, sino que también de educación y de patrimonio de la ciudad.
¡Qué maravilla! Y hay un otro ítem donde ustedes están metidos, que es el tema de educación en la naturaleza. Y ahí hay un punto que me interesa que me comente, esto de trigales de Bajos de Mena. ¿Qué significa y cómo impacta, digamos, a la comunidad de Bajos de Mena ahí en Puente Alto?
Sí, la Fundación Nocedal tiene dos colegios en Bajos de Mena, en la comuna Puente Alto, que es Trigales y Puente Maipo. Nosotros venimos trabajando hace varios años con ellos en el desarrollo de espacios educativos en el colegio a partir de la naturaleza, como repensar el patio no solo para el juego, sino que para la conexión con la naturaleza y para la educación en la naturaleza. Y ahí hemos estado haciendo, por ejemplo, huertos acompañados de un programa educativo para el huerto, donde los distintos profesores se incorporaron a trabajar en un proyecto para ocupar el huerto como sistema educativo. Los patios también están diseñados para poder generar esta conexión con la naturaleza mediante el juego, pero también para estar habilitados para hacer clases al aire libre. Y estamos trabajando con ambos colegios en entregarle un espacio que el hacinamiento de lugares muy poblados como Bajos de Mena no permiten a las familias, claro, tener ese espacio en sus casas.
Ya, maravilloso. Y eso conversa también con estos proyectos que ustedes han hecho en los hospitales, como El Salvador, como el Barros Luco, veo aquí también, los jardines sanadores. Creo que el primero fue el del Hospital Salvador, y ahí nos conocimos y conversamos, sí, en algún momento en la radio hace varios años.
Efectivamente. Desde esa época, 2014-2015, hemos desarrollado esta línea de trabajo, que es poner nuevamente a la naturaleza como una plataforma, en este caso para la salud. Para la salud de una comunidad que tiene pacientes, familiares, funcionarios, médicos, y que requieren de infraestructura hospitalaria, pero en naturaleza. Nuestro concepto es, la naturaleza también es infraestructura hospitalaria.
Claro que
igual
sí,
que una sala de operaciones, igual que una sala de espera, igual que una sala de kinesiología. Y te permite generar muchos beneficios para que los pacientes se recuperen más rápido, porque mejora los índices de salud. Eso está comprobadísimo por documentos científicos desde los años 80 en adelante. En Chile la experiencia es poca, pero ya la hemos desarrollado en Santiago, en Maullín, hemos desarrollado en Viña, en Valparaíso, mucho con centros de psiquiatría, infantos juveniles, también de adultos, pero también con la tercera edad. La tercera edad, los adultos mayores, cuando se vinculan con la naturaleza, tienen una vida mucho más activa. La naturaleza les evoca un montón de cosas que estando en un lugar sin naturaleza no es posible, y su vida se hace más placentera. Es un espacio y un lugar, un momento en la vida que requiere mucha atención.
Diego,
la naturaleza, presta esa atención.
¿Y este jardín sanador, el primero, el del Hospital Salvador, sigue tal cual a pesar de todos los cambios inmensos que están habiendo en ese hospital?
Sí, porque se trabajaron en los antiguos jardines interiores de lo que es el edificio patrimonial. Ahí hay una fundación que está a cargo de esos jardines, de mantenerlos súper bien con voluntariado y con programas bien interesantes. Y lo mismo estamos tratando de replicar nosotros en el Barros Luco, en el San Borja, acá en Santiago, que son también también edificios antiguos y espacios antiguos.
En el Barros Luco veo aquí unas fotos en la web de la fundación, fundacioncosmos.cl, unos espacios nuevos, preciosos, unos bancos de hormigón, unas mesitas de madera, un trabajo de piedras y agua. O sea, realmente un lugar donde dan ganas de sentarse y relajarse, sí, ¿no? Y sanarse, como dices tú, complementariamente con la parte alópata, digamos. ¿Mm?
Exacto, ¿no? La inauguración de ese jardín fue precioso porque apareció uno de los internos, digamos, en el área de psiquiatría, y dio su testimonio de cómo el verde, así lo dijo ella, el verde le ayudaba a sanar lo que ella estaba sanando en ese lugar. Y fue muy impactante porque no estaba en el programa que hablara y quiso dar su testimonio, y es como, chuta, eso es lo que queremos lograr finalmente, ¿no?
Qué mejor feedback. Oye, es bien interesante, o sea, cuando uno ve que la presidenta ejecutiva de la Fundación Cosmos, Pamela Hurtado, es diseñadora y Master of Arts en diseño del paisaje y planificación en la Conway School de Massachusetts, y es miembro de la American Society de Landscape Architects. Bueno, también ahí uno empieza a entender esta mirada y este interés en el paisaje y en regalarle, digamos, el paisaje a la gente. Así que en nombre, digamos, de ella y de todo el resto del directorio y, por supuesto, del equipo que tú lideras, felicitaciones por todas las cosas lindas que están haciendo y que gran parte de ellas son abiertas, ¿no? Como justamente el lugar por el cual partimos conversando, que es el fantástico Parque Humedal Río Maipo, gratis, abierto de martes a domingo, a menos de 2 horas de Santiago, y que obviamente, supongo, este fin de semana va a estar también disponible, salvo el lunes, ¿no?
Exacto, exactamente, va a estar disponible, excepto el lunes, que es un día de mantención. Pero sí, todos los parques son de acceso público, así que muchas gracias por las palabras.
Felicitaciones, muchísimas gracias a ti, Diego Urrejola, y por favor, sigan en lo que están, porque uno lo disfruta, uno lo difunde, y hay que evangelizarlo, hay que gritarlo, porque realmente vale la pena conocer todos estos lugares. Así que muchas gracias y felicitaciones.
No, gracias a ti por la invitación, y invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, y en nuestra página web, fundacioncosmos.cl.
Gracias, Diego.
Gracias.
Nos vamos nosotros a...